Día 777 de la Guerra de Ucrania. Anastasia tiene una empresa de comunicación en Kiev. Pertenece a ese grupo de ucranianos con muchas conexiones en el extranjero, pero una gran convicción de que lo que tienen que hacer es quedarse para mejorar su país, donde además ha fundado una ONG. Anastasia es ucraniana, la primera de su familia. Su padre, ruso, fue destinado a Kiev, cuando todavía existía la Unión Soviética. Hoy, 10 de abril, en el Diario de Ucrania, el padre de Anastasia y cómo la historia les separó. Soy Sara Blanco.
La complicada relación dentro de mi familia por las diferencias en ideología y valores. Mi padre era prorruso, era ruso, de Tver, una ciudad entre Moscú y San Petersburgo. Estudió en la universidad en Kazán, porque en la Unión Soviética hacían todo lo que podían para romper las conexiones naturales de la gente y mandarlos lo más lejos posible de sus raíces. Lo hacían especialmente con gente cualificada, con buena formación, inteligentes. Era bastante probable que te ofrecieran diferentes opciones para ejercer tu profesión y era común que fuese lo más lejos posible de tu casa. Por ejemplo, estudiando aviación e ingeniería en Kazán, te ofrecían un puesto en la empresa de aviación del Antonov en Kiev. Antonov es conocido en todo el mundo por ser el mayor avión jamás creado, el Meria, destruido por los rusos en los primeros días de la invasión. Es algo muy doloroso para mi familia y para mí, porque es a lo que se han dedicado. Mi madre todavía trabaja en Antonov, es ingeniera acústica de aviación, y mi padre también trabajaba en Antonov. Los dos trabajaron en los aviones Meria y Ruslan, que fueron destruidos en los primeros días de la invasión. Mi padre representa mucho del legado de represión de la Unión Soviética porque él estaba en Rusia y lo enviaron aquí. No era su deseo, pero tampoco estaba en contra porque Antonov era un buen trabajo. Y tampoco sentía que se iba a otro país porque la Unión Soviética creó este mito de que los ucranianos eran iguales que ellos. Una joven generación de rusos, la pequeña Rusia, con un idioma que no lo es un dialecto de los locales y la cultura es la cultura de los pueblos. La Unión Soviética hizo todo lo que pudo para cancelar la cultura ucraniana, el estilo urbano sofisticado, los ciudadanos más cercanos a Europa, la vanguardia, la escritura, la poesía, el arte, etc. Nunca se mostró. Fue destruido y cancelado. Esa gente fue oprimida, asesinada en campos de concentración en los años 30. Así que la imagen que tenían de Ucrania era una imagen rural, de los pueblos. Mi padre pensó que se mudaba dentro de su país soviético. Nunca le gustó estar aquí. Cuando llegó la independencia y todo empezó a estar en ucraniano, la educación y poco a poco la tele, las películas, su posición siguió siendo que el ucraniano no era un idioma. Fui la primera persona de mi familia que se educó en la Ucrania independiente y tengo una perspectiva diferente. Seguro que los libros de texto ahora son aún más distintos que los de los años 90-2000, pero ya entonces los libros de texto ucranianos eran muy distintos a los de cuando mi padre estudió historia en los años 50. Había mucha oposición en mi familia. Yo siempre decía, ¿sabíais esto y esto? Y él siempre decía, no, Ucrania no existió. Los 90 fueron unos años con muchos retos económicos. Algo estaba cambiando, no sé cómo lo podía sentir yo, pero me sentía a favor de Ucrania. No podía entenderlo todo. Ahora me acerco a entender el nivel de daño y depresión al que este país se vio sometido durante siglos por Rusia. Amaba a mi país, sentía que Ucrania era mi país. Entendí eso siendo una niña, creciendo en un ambiente totalmente ruso, porque mis padres hablaban en ruso, la tele era en ruso. Mis padres no leían nada de literatura ucraniana, solo leían clásicos rusos, películas, canciones. No conocía ninguna canción ucraniana cuando era pequeña, no tenía las raíces ni las fuentes para acceder a esa cultura.
The roots and the sources for this culture.
Cuando era pequeña pensaba que Ucrania debería ser bilingüe, pero después pensé que sería justo que el ucraniano fuera el primer idioma. Ahora, por supuesto, he cambiado totalmente al ucraniano y apuesto a que a mi padre no le gustaría escuchar esto. Mis valores ya están muy lejos de los de mi padre. Durante la Revolución de la Dignidad, en 2014, fui muy activa. Estaba en un grupo de voluntarios. Éramos unas 1,000 personas ayudando a los manifestantes. Tengo muchas historias de reuniones familiares en las que no me podía callar porque tenía mucho que contar. Fue una experiencia muy intensa. Mi padre escuchaba, nunca comentaba, pero estoy segura de que vio canales prorrusos y rusos hasta su muerte. Estaba totalmente a favor de la propaganda rusa. Era triste, por muchas razones. Esta persona decidió que seguiría siendo así y no cambió ninguna de sus preconcepciones de cómo es el mundo y que quizás su nación no era tan justa y que quizás hicieron algo malo. No solo por estas razones, sino por muchas otras, no me comunicaba con él en los últimos años. Sabía lo que pasaba porque vivía con mi madre y le veía cuando iba a mi casa. Intercambiábamos un hola, se iba a su habitación y yo hablaba con mi madre. Ofrecí a toda mi familia venir al oeste y él dijo que no era tan grave y se quedó en Kiev. Seguía viendo propaganda en la tele. Se va a acabar en unos días, decía. Y se quedó en casa, solo, y tuvo un infarto. Es una historia muy triste para una persona que alienó a todo y a todas las personas y tuvo que enfrentarse a eso solo. Es triste, es mi padre. Yo le quiero y estoy agradecida por muchas cosas en mi vida. Muchas cosas de las que estoy orgullosa ahora son gracias a la oposición que tuve con mi padre, no directamente gracias a él. Y esta es la historia de mi padre y yo.
Yeah, that's the story of me and my dad.
Aquí termina este capítulo del Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Marta Vicedo ha puesto la voz en español a Anastasia. La grabación es de Edu Torres. Yo soy Sara Blanco. Hasta la semana que viene.